Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 3 de octubre. Eso quiere decir que quedan exactamente 58 días para que entre en vigor el nuevo registro de viajeros que va a exigir a hoteles, líneas aéreas, empresas de alquiler de coches y plataformas turísticas recabar más datos personales y bancarios de los usuarios. La norma es inédita, no existe en otros países y está causando alarma en los sectores afectados y también en quienes vamos a utilizar estos servicios. Ana Barluenga es la directora del área jurídica de la Confederación Española de Agencias de Viajes y con ella vamos a conocer a fondo esta norma y también sus consecuencias.
Estoy en silla de ruedas desde nacimiento, es una discapacidad congénita.
Llevo en silla de ruedas como 5 años y medio aproximadamente, como consecuencia de una patología cardíaca.
Andaba, pero andaba con dificultad. Ya por el tiempo y por la edad y por todo he tenido que coger silla de ruedas porque mi enfermedad es degenerativa.
Bueno, pues esto que acabamos de escuchar son testimonios de personas que por distintas circunstancias tienen que utilizar una silla de ruedas. Pues bien, más de la mitad de los españoles tendríamos serios problemas para seguir viviendo en nuestras casas si estuviéramos en esas mismas circunstancias. Bueno, el tema es muy serio porque ninguno estamos libres de vivir esa situación a la que ellos, los que acabamos de escuchar, se enfrentan. Bueno, ¿cuáles son los principales obstáculos con los que nos encontraríamos? Pues eso es lo que nos va a explicar Cristina Payás, que es la directora de la Fundación Mutua de Propietarios, que es a su vez la que ha elaborado un informe muy interesante sobre esta cuestión.
Vale, venga, de acuerdo, compro secciones.
Venga, pues te las vendemos. Es jueves, así que tenemos de lo bueno lo mejor, donde hoy Begoña Tormo nos va a recomendar los mejores sitios de Madrid para comer arepas. Y en Curarnos en Salud, el doctor Sánchez Martos tratará un asunto que cada vez es más frecuente, lo del hígado graso. Y nos gusta empezar, bien, con los ánimos hacia arriba. Por eso Nieves Ortiz nos trae para empezar la buena noticia del día.
La buena noticia tiene hoy nombre propio, el de Alicia Sánchez. Es una guardia civil expedientada por la Benemérita por haber usado su propio chaleco antibalas y a la que la justicia ha dado la razón admitiendo la discriminación de estas prendas en el cuerpo. El caso nos lleva a agosto, a Salamanca, donde la gente estaba prestando servicio en un control policial. Ante la carencia de un chaleco antibalas femenino de dotación oficial, ella lo que hizo fue ponerse el suyo que había adquirido por 500 euros y que llevaba usando sin problemas desde hacía unos años. Fue un oficial al mando quien denegó su uso, ordenando que se pusiera uno masculino a sabiendas de que el mismo le impedía el acceso a su arma reglamentaria y a los grilletes debido a su excesivo tamaño. A pesar de la orden y ante riesgo para la seguridad, la gente optó por hacer uso del suyo particular, que era de su talla, una decisión que tuvo como resultado la propuesta de instrucción de un delito militar de insubordinación, que ha sido ahora archivado.
Pues nos alegramos mucho, porque era absolutamente injusto. Belén Amonacid, ¿quién nació también un 3 de octubre?
Pues mira, un autor que tan solo escribió 4 novelas por su prematura muerte, pero que está considerado como el mejor de su generación. Hablamos de Thomas Wolfe.
No podrá acabar con las raíces por cortar unas cuantas ramas. Señor Wolfe, vamos a publicar su libro.
Y ese libro en concreto fue El ángel que nos mira, con tintes autobiográficos, fue rechazada por la mayor parte de las editoriales de Nueva York, pero sin embargo se convirtió tras su publicación en todo un éxito editorial, hasta tal punto que le permitió vivir ya de la literatura y poder abandonar así su carrera como profesor en la Universidad de Nueva York. Su segunda novela sería Del río y del tiempo, 5 años después, tiempo más que razonable, si tenemos en cuenta que el manuscrito contaría con 1 millón de palabras aproximadamente. ¿Qué cuánto es eso? Pues más o menos 12 veces más que una novela normal, el doble que Guerra y Paz. El editor trataba de cortar y abreviar y Wolf cada vez la engordaba más. Y es que así era él, pensaba que para que un libro fuera bueno tenía que contar con muchas páginas. Él lo que quería era representar con todo detalle cada una de las escenas, así que podía escribir decenas de páginas para un pequeño instante y no podía renunciar a ellas porque las sentía como parte de su persona. Hoy Thomas Wolfe, que falleció cuando tenía tan solo 38 años, habría cumplido 124. Estés donde estés, muchas felicidades.
Y la frase del día nos la trae, como siempre, Clara Esteban.
Pues la frase de hoy es la siguiente. El débil se venga, el fuerte perdona, pero el más inteligente tan solo ignora. Es nuestra frase de hoy, que viene a ser lo mismo que ese dicho popular que dice no hay mejor desprecio que no hacer aprecio.
Sí,
¿eh?
Muy
o
bien.
O a lo mejor también aquello de habla chucho que no te escucho, ¿te acuerdas? Cuando éramos pequeños. Bueno, viene a ser un poquito lo mismo,
lo
¿no?
Mismo,
solo
sí.
Que, oye, mejor expresado, porque quien lo dijo fue Albert Einstein, el físico alemán, creador de la teoría de la relatividad, que revolucionó con ella la física moderna, con aquella ecuación que seguro que tenéis todos en mente, energía es igual a masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz, es que la usaréis, imagino,
todos los días.
A diario. Demostró la relación entre masa y energía y en 1921 ganó el premio Nobel de Física por su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico. Emigró a Estados Unidos, como sabéis, en 1933 debido al nazismo, y él era judío, y trabajó en Princeton hasta su muerte, y es obviamente uno de los científicos más importantes de la historia y seguramente uno de los pocos al que todo el mundo pone cara, gracias en parte al famoso cuadro de Andy Warhol. Bueno, pues esa es la frase.
Y a su peluquero.
Y a su peluquero
fundamentalmente.
O a la ausencia de. No
también
sabemos.
Puede ser.
No sabemos. El débil se venga, el fuerte perdona, pero el más inteligente tan solo ignora.
Bonita frase.
El jueves, siempre en el medio.
Bueno, en medio de la semana, pero para nosotros está casi al final. Sergio Martín Romo,
hola,
muy buenos días. ¿Qué me cuentas?
Hoy lo que ha llegado a hacer la persona más cotilla que conoces. O a lo mejor tú mismo.
Ya.
Se quemó las pestañas con el vapor del pito de la olla al intentar abrir...
¿El qué?
Las pestañas con el pito de la olla.
Es el pito rot, digo yo.
Bueno, pues con el pito rot de la olla.
El pito de la olla, no sé.
Bueno, pues el pito. Todos me habéis entendido, ¿no?
La
olla que tiene. La
válvula.
Venga.
Más bien.
Se quemó las pestañas con el vapor de la válvula de la olla al intentar abrir una carta. La carta del novio de la hija. Se hizo la muerta para cotillar lo que opinaban los demás de ella. Se disfrazó de arbusto para que nadie se supiera que estaba allí. 628-091-117, gente cotilla, a través de mensajes escritos o notas de voz al Telegram o al WhatsApp, lo que queráis.
No tienes olla tú, o la usas poco.
Sí, yo además he ido a la ferretería a cambiar el pito de la olla.
Y le has dicho, perdone, ¿tiene pito de
sí,
olla?
Sí, me da un pito para la olla.
Me cambia el pito.
Me cambia el pito, por favor.
Por Dios. ¿Algo más que añadir?
¿De qué tamaño?
No, digo que ya en lo de la olla lo vamos a dejar. Ah. Pero algo más tendrás que contar.
Sí, tengo que deciros que ha sido una mañana difícil para mí.
¿Por qué?
Porque
¿Qué
he terminado de revisar el último mensaje que ha llegado de la gente que escucha el podcast, que ha entrado pasadas las 7:30 de la mañana.
Sí.
¿Vale? Y no tenemos acertante del sonido chañicos.
Con el lote tan maravilloso que tenemos. Lo volvemos a poner en juego, venga.
Venga, la semana que viene
lo volvemos.
Seguiremos jugando
a poner en juego
con este personaje. Luego
sí,
contamos.
Sí, señor,
más.
Venga.
Our house, in the middle of the street. Our house, in the middle of the street.
Hoy todo por medio.
Todo.
Por eso, medio de la semana, la
bueno,
casa
bueno,
en
yo,
medio de donde pillemos.
Tú ya sabes, Eli, que yo soy de los optimistas. Yo creo que estamos al sur de la semana ya, ¿eh?
Sí.
Ya
sí,
estamos
sí,
ya...
Sí.
Está casi todo vendido.
Esto ya está superado.
Bueno, hoy edificios. En el reto de Buenos Días, Onda Madrid, hoy tenemos tres edificios de
sí.
colorines.
Está
bueno,
bonito.
Que emplean los
está
colores.
Bien. Son
y son bonitos, son bonitos. Sí. Hay que decir que de los tres que hemos puesto, que los podéis ver ya, repito, en arroba buenos días OMX Twitter, ya sabéis que también estamos en Facebook, en el reto OM, y estos tres edificios, dos de ellos están en Madrid, pero hay uno que no está en la Comunidad de Madrid.
¡Hoy te vamos a ganar!
Y hay que buscar...
El que no.
El que no está en la Comunidad de Madrid.
Eso es.
Bueno.
El que no está. Uno de estos tres no está en la Comunidad de Madrid. Está en España, tengo que decirlo. Los
bueno,
tres edificios
bien.
Son españoles. Pero uno de ellos no está en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues si queréis jugar con Carlos, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Lo de todos los días. O bien entrar en nuestra cuenta de X Twitter, en arroba buenos días OM, o en Facebook, en el reto OM. Miráis las fotografías de los tres edificios.
Sí.
Habrá más de uno que de hombre.
Este,
por Dios.
Este sí.
Este está. El otro me pilla muy cerca. Este no
por
lo conozco.
Por descarte, el que no conozco.
Bueno, pues hay que votar por el que no está en la Comunidad de Madrid. A la 1-5, como siempre,
hacemos,
resolvemos, ¿no?
Sí, claro, resolvemos, hacemos cuentas y vemos si me ganáis o gano yo.
¿Ayer quién ganó?
Yo.
Vaya. Bueno, pues hoy hay que ganar a Carlos. Así que...
Venga.
Arroba buenos días OM en X Twitter, el reto OM en Facebook. De aquí a un ratito vienes y me
luego
cuentas
vengo.
Cómo empiezan a votar los oyentes. Venga, Carlos.
Ahora.
Hasta luego. When you dance, 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 feel a good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, 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 come on. Ooh, it's something magical.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hay plan. Si eres padre, profesor o educador de jóvenes menores de 30 años que buscan trabajo y mejorar su formación, hay plan. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarles a diseñar un futuro lleno de oportunidades. Hay plan. ¿Te apuntas? Comunidad de Madrid.
¿Qué pasará?
Rafael vuelve a Madrid con su gira triunfal. 20-21 de diciembre en el Wizzing Center. Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
8 horas apasionantes del partido de la onda nos esperan este sábado desde las 4. 3 platos fuertes en primera. Real Madrid-Villarreal, Getafe-Osasuna y Valladolid-Rayo Vallecano. Además, Recreativo Fuenlabrada y Sevilla-Atlético-Castilla de Primera Federación. Partidazo en la Liga Femenina, Madrid Club de Fútbol, Barcelona. Y en baloncesto, Fuenlabrada, San Pablo Burgos. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Hoy vamos a descubrir Villamanta, un rincón con historia y tradición en la Comunidad de Madrid. Villamanta o Mantua Carpetanorum, en tiempos romanos, es tesoro histórico con 2.000 años de antigüedad. Su patrimonio artístico incluye la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, famosa por su pintura flamenca de Hendrik de Klerk, y la plaza mayor con la iglesia de Santiago Apóstol o la casa consistorial, ambos del siglo XVI. No te pierdas el museo Casa del Tío Breva, una joya que alberga el patrimonio arqueológico y cultural local, y la plaza del rey Juan Carlos I, con el ayuntamiento y las antiguas escuelas del siglo XIX. ¿Eres amante del senderismo o el ciclismo? Villamanta ofrece rutas naturales como la de Villamanta a Valmojado y 7 recorridos en bicicleta que atraviesan un paisaje variado y hermoso, desde Cárcavas hasta Dehesas. Y no olvidemos sus sabores, su vino, con la denominación de origen Vinos de Madrid, de la subzona San Martín de Valdeiglesias, y sus garbanzos, protagonistas en la ruta del garbanzo madrileño cada enero. Visita Villamanta y disfruta de su historia, naturaleza y gastronomía. Comunidad de Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues si nada cambia, en un par de meses entrará en vigor, como contábamos hace unos minutos, el nuevo registro de viajeros que exige a hoteles, a líneas aéreas, a agencias de alquiler de coches y a plataformas turísticas, entre otros sectores, a recabar más datos personales y bancarios sobre sus huéspedes, es decir, sobre todos nosotros. Es una norma inédita en otros países que ha generado el rechazo de los sectores afectados que van a acudir mañana al Ministerio de Interior con el fin de intentar frenar este plan. Bueno, ¿qué requisitos son esos que tienen a los empresarios en pie de guerra? Es una de las cuestiones que le vamos a preguntar a Ana Barluenga, que es la directora del área jurídica de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Ana, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Un placer estar aquí con vosotros.
Lo mismo te digo. Bueno, ¿qué contempla esta nueva norma? ¿Qué datos son esos que nos van a pedir a partir del 1 de diciembre, si nadie lo remedia, que no se piden hasta ahora?
Perfecto. Pues mira, como bien dices, estamos luchando como sector en bloque. En el caso nuestro de agencias de viajes, estamos intentando que se excluya a las agencias, que es lo que con carácter previo quiere decir, de esta norma, porque esta normativa que viene de lejos, pero se ha ido prorrogando su aplicación, ¿no? Que parece que a partir del 2 entraría en aplicación ya, deriva de una normativa superior, o sea, que tiene mayor valor legal, que es una ley orgánica de seguridad ciudadana, donde no se incluye a las agencias ni a los intermediarios. Entonces, la primera petición que seguiremos luchando es intentar evitar que a las agencias de viajes se nos introduzcan unas obligaciones que además son muy onerosas y, como dices, implican, ahora voy a contar, una serie de obligaciones de recoger datos de los viajeros muy amplias, datos personales tanto de, bueno, de cualquier viajero, incluso de menores de 14 años, que son especialmente sensibles, desde relación de parentesco, sexo, lugar de residencia permanente, aparte de datos de identificación que sí que ya eran habituales en la práctica, lógicamente nombre, apellidos, DNI, pasaporte, esto era algo ya estándar, pero se va mucho más allá. Muchos datos de la transacción, de fechas de caducidad de tarjeta, de datos que se extralimitan de lo que la normativa en protección de datos permitiría. Y por eso también estamos, como sector, luchando que para que, si no se nos excluye del ámbito de aplicación, se reduzcan esos datos que exigirían recoger para luego comunicar al Ministerio de Interior a través de una plataforma informática que han instrumentado, donde se deberían registrar todos esos datos en el plazo de 24 horas desde que se efectúe cualquier reserva de alojamiento o alquiler de vehículos en España. Entonces estamos intentando primero o salir de la norma o que se adecue la norma a las exigencias en protección de datos, que uno de los principios clave es la minimización, es decir, pedir solo los datos que realmente sean imprescindibles y no entrar en una injerencia tan grande en la esfera de datos personales.
Claro, es que, si no me equivoco y tengo los datos correctos, Ana, de 14 datos que se nos pueden pedir hasta ahora pasamos a 52. O sea, ya nos van a pedir, pues, no sé, el número de pie o el grupo sanguíneo. Es decir, nos van a pedir una cantidad de datos ingente, que por un lado, como tú dices, es un ataque a la privacidad de las personas. Por otro lado, vosotros y a todos los sectores afectados, os supone, me imagino, una carga de trabajo increíble, porque tenéis que empezar a recopilar datos. Si al mismo tiempo, como nos cuentas, hay que enviarlos en menos de 24 horas a una plataforma, no sé si estáis preparados para poder hacer este trabajo con una cierta agilidad.
Claro, una de las mayores preocupaciones, precisamente, como bien indicas, es la sobrecarga desproporcionada y onerosa de trabajo que se repercute. Pues ahora, por ejemplo, en el caso de las agencias de viajes, si no acaban atendiendo la petición de exclusión, que lógicamente se hace todavía más grave en caso de microempresas o pymes, que en nuestro país son las que componen la mayoría del sector, bueno, al menos del sector de agencias de viajes. Tiene una infraestructura limitada de personal en la mayor parte de su grosor, porque son empresas de pequeño tamaño y, lógicamente, eso es uno de los temas principales que hemos indicado. Y, además, cabe añadir que ya no es solo si se tiene que cumplir con la norma tantísimos datos a recabar y rellenar y trasladar. Es que, encima, esta plataforma tecnológica del Ministerio de Interior, a fecha de hoy, sigue teniendo fallos. Es decir, que, encima, se alarga más el proceso cuando se han hecho pruebas por agencias, porque hay cosas que no aparecen adecuadamente, cuesta de localizar, el sistema devuelve un error. Imaginaros todavía más este añadido que hemos hecho saber ya al Ministerio hace tiempo todos estos fallos, pero hay bastantes que aún no se han arreglado.
Fíjate, decía yo que es una norma que se ha sacado el Ministerio del Interior de la manga, que no existe en otros países y que puede representar, me imagino, pues una desventaja competitiva. De hecho, fíjate, tengo aquí algunos titulares que han salido de la prensa europea. Furia por la ley del gran hermano que obligará a los británicos a entregar información sensible cada vez que visiten España. Esto es del Daily Mail. Luego tengo otro del Telegraph de Países Bajos. Las vacaciones en España serán una experiencia de gran hermano. Claro, todo esto puede afectar muy seriamente, puede incidir muy seriamente en el turismo extranjero.
Por supuesto, es una de las mayores preocupaciones como sector de agencias de viajes y sector turístico en general, porque además sabemos que España, a fecha de hoy o hasta el momento, ha sido uno de los principales países receptores de turismo. Entonces ya nos consta, aparte de por los medios, pues tenemos constancia con contactos que tenemos pues con otras asociaciones de otros países, que realmente sus tour operadores están muy preocupados por la nueva normativa, primero porque son reacios a tener que aportar tantos datos que puedan infringir encima normativas vigentes de la Unión Europea y de otros países como Reino Unido, que mencionabas, desde el Brexit está fuera, pero también tiene una normativa rigurosa en protección de datos, como es lógico, ¿no? Se deben proteger bien. Y, lógicamente, esto puede suponer que desvíen turoperadores pues, clientes individuales o de grupos a otros países donde sea más sencillo, o que afecte también al turismo que viene de manera individual, ¿no? Que por su cuenta reservan en España, pues que se lo planteen. Esto es algo que puede suceder porque no hay en Europa ni en el mundo un precedente de una normativa con esta injerencia. Entendemos que se tiene que proteger la seguridad ciudadana y la prevención de delitos, como puedan ser el terrorismo, pero hay medidas mucho más proporcionales para lograr ese fin, y así lo demuestran otros países de nuestro entorno.
Bueno, a partir de ahora vamos a tener que poner lo normal en cualquier de los sectores afectados. Hablo en tu caso de las agencias de viajes, sí. Pero si vamos a un hotel o vamos a reservar un vuelo, lo normal es pagar con una tarjeta. Tú pones el número de tu tarjeta y ya está. Bueno, ahora nos van a pedir también la cuenta corriente, el parentesco que tenemos si viajamos con algún menor de edad, con lo cual habrá que llevar encima el libro de familia para demostrar que el niño, la niña que llevas, o es tu sobrino, o es tu hijo, o es el hijo de un amigo. Veremos a ver cómo se demuestra esto. En fin, ¿hasta dónde estáis dispuestos a llegar y qué es lo que pedís exactamente? ¿Qué vais a pedir mañana al Ministerio de Interior?
Vale, bueno, en primer término vamos a seguir pidiendo, como comentaba en un inicio, la exclusión de nuestro sector. Pues principalmente uno de los principales argumentos es que si esta norma deriva de una ley de rango superior que no prevé a los intermediarios, a las agencias, jurídicamente no vemos ningún sentido en que se haga una interpretación extensiva para incluirnos. Esa es la primera petición que llevamos pidiendo desde que se publicó la norma en octubre del 21 y vamos a seguir luchándola. Y en segundo término, se está pidiendo que si no se acepta esta petición principal, pues se publique una orden ministerial, que el propio Real Decreto prevé que la manera de modificar los anexos, que estos anexos son los que prevén todos estos datos tan amplios que se exigirían comunicar y registrar, pues prevé que a través de una orden ministerial se pueden modificar estos datos. Pues pedimos con carácter subsidiario que se reduzcan y utilizamos los argumentos legales de normativas de protección de datos de ámbito de la Unión Europea, ya no solo en España, que se estarían infringiendo. Y no solo el Reglamento General de Protección de Datos, sino también hay una directiva específica del año 2016 que trata sobre los datos personales en casos de prevención, detección por las autoridades de terrorismo o de otras actividades delictivas. Es decir, incluso esa norma, que es específica para casos así, hay artículos que entendemos que se pueden vulnerar porque se pide que sea proporcional lo que se exija, y aquí de proporcionalidad no hay ninguna. Encima, todos estos datos los hacen conservar por 3 años, que es un plazo larguísimo, y con datos sensibles de tarjetas, que hay otras normativas de la Unión Europea que exigen que se encripten. Os sonará cuando introducís datos en un sitio web, que hay datos que luego teóricamente no debería poder ver el empresario. Pues ahora, claro, se los harán ver y comunicar y conservar.
Vaya por Dios.
Entonces, claro. De momento confiamos que esta, a partir de esta reunión, pues se pueda abrir un nuevo diálogo que permita, si no excluirnos, que sería lo principal, al menos mejorar la norma y que sea respetuosa con los derechos básicos de los viajeros, que también al final no solo redundaría en beneficio de todo el sector turístico, sino del propio viajero.
Bueno, en el caso de, ojalá la reunión fructifique y consigáis vuestros objetivos, en el caso de encontraros con una puerta cerrada, con una negativa absoluta, ¿no tenéis pensado tomar otra serie de medidas?
Claro, lógicamente, si hubiera esa puerta cerrada, evidentemente, pues aparte de acudir también a, como se ha hecho hasta el momento, y se volvería a hacer al Ministerio de Turismo, porque también tienen esa sensibilidad y ese también contacto directo con embajadas en otros países que están percibiendo este malestar, ¿no?, que genera de manera globalizada esta nueva norma, acudiremos a esa vía, y una vez que si acabara entrando en aplicación esta normativa, y pues imaginaros que se produjera pues algún procedimiento sancionador o algún acto en ejecución de esta norma, pues valoraríamos impugnarla judicialmente, lógicamente.
Bueno, pues así están las cosas, ¿verdad, Ana? Que cada vez vivimos en un gran hermano, como dicen los titulares de los periódicos europeos, en fin, que va abarcando cada vez más áreas de nuestra vida personal y privada. Ahora resulta que, aparte de todos los datos que damos, si nadie los remedia, cada vez que vayamos a viajar vamos a tener que dar otros muchísimos, que es verdad que pueden afectar en fin, a esa privacidad que se supone que todos tenemos que tener. Veremos a ver qué es lo que ocurre mañana en esa reunión. La seguiremos muy atentamente, Ana. Que tengáis muchísima suerte.
Perfecto, pues muchísimas gracias por los ánimos y un placer haber compartido este rato con vosotros.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si tenemos una visión del mundo distinta a la que tienen nuestros amigos, ¿podremos mantener nuestra amistad?
Llega al Teatro Alcázar Conspiranoia.
Una comedia sobre la pareja, las amistades y otras teorías de la conspiración.
Interpretada por Luis Merlo, Natalia Millán, Juanan Lumbreras y Clara Sánchez. Conspiranoia. Venta de entradas en gruposmedia.com.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes tenemos 4 horas de partido de la onda por el 106 de la FM. En primera, partidazo con el Leganés Valencia. Y justo antes, el Real Madrid femenino recibe en casa al Valencia. Todo desde las 7. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Mañana 4 de octubre celebraremos todos San Francisco de Asís, patrón de los animales. Pero quienes lo van a celebrar además por todo lo alto son los profesionales de la veterinaria, es su día también. Son profesionales de la salud que no solo cuidan de los animales con los que compartimos nuestra vida, sino que tienen un papel crucial en la prevención de las zoonosis, de las enfermedades que pueden transmitirse de los animales a los seres humanos. Bueno, Gloria Talavera se ha ido hoy a la Facultad de Veterinaria para hablar con algunos de estos profesionales. Gloria.
Sí, porque aquí se forman cada año más de 1.000 nuevos veterinarios. Es uno de los grados, como decíamos, más demandados. 1.000 estudiantes, quería decir, tiene esta facultad. Me lo estaba recordando Paloma Forés, que es la vicedecana de estudiantes. Así que, decíamos, es algo que sigue gustando a la sociedad. Y hoy estamos aquí porque en el Jardín Botánico de la Complutense hay un acto académico importante para hablar de vuestra labor. Estaba recordando Eli del Valle, nuestra directora, la importancia de los veterinarios para la sociedad. Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues sí, realmente creo que tenemos un papel muy importante en la sociedad y además quiero reivindicarlo. La gente en general piensa que un veterinario es simplemente alguien que ejerce la medicina individual o colectiva, pero somos un papel muy importante en lo que es toda la medicina preventiva. Somos una profesión sanitaria y estamos encuadrados en esto que está tan de moda del One Health, una salud, la salud del planeta, humana y veterinaria. Y unos sin otros pues no podemos entender lo que es la salud global. Pero además participamos en otras muchas facetas que la gente desconoce. Somos los garantes del bienestar animal, ahora que tanto se habla. Nosotros no es una cosa nueva, llevamos muchísimos años trabajando en el bienestar animal. Y bueno, también trabajamos intensamente en lo que es toda la tecnología alimentaria, en la industria alimentaria. Nos aseguramos de que los alimentos lleguen de forma adecuada a todos los consumidores. En investigación, somos pioneros en investigación. Trabajamos también en el bienestar de esos animales de experimentación, que también son temas ciertamente a veces controvertidos. Y bueno, realmente creo que es para estar orgullosos. El ser veterinario es una profesión de la que uno se puede sentir muy orgulloso.
Y decía yo, Paloma, que a los jóvenes les sigue gustando estudiar veterinaria. Estamos en una facultad que tiene más de 200 años, la única pública de la Comunidad de Madrid, con 1.000 estudiantes. Y los que se incorporan cada año, bueno, tienen que haber superado buenas notas, ¿no?
Sí, realmente somos unos privilegiados porque tenemos un nivel de estudiantes altísimo. Entran más o menos 155 al año. Nuestro grado dura 5 años y bueno, estamos ahora intentando solicitar igualarnos con otras facultades europeas que son 5 años y medio o 6 años. Es un trabajo que estamos ahora intentando realizar porque creemos que para dar una formación completa de conocimientos y competencias que necesita un veterinario, necesitamos un poquito más de tiempo. De hecho, nuestros estudiantes de media, aunque el grado dura 5 años, suelen estar 7 años con nosotros. Entonces, creemos que sería necesario ampliarlo.
Un grado complicado, con muchas prácticas. La nota media de corte, para que la gente se haga una idea, 12,075 sobre 14. Es exigente.
Sí, es muy, muy exigente. Y como digo, los estudiantes tienen altísimas capacidades. Realmente es un gusto trabajar con estudiantes así. Pero bueno, también tenemos estudiantes que entran por otras vías, también con excelentes notas, pero también es posible entrar no solo con la EBAU, sino también entran de FP. O sea, se han abierto puertas que antes no existían para otro tipo de estudiantes.
Decía yo que hoy tenéis un acto importante aquí en el Jardín Botánico, organizado por el Colegio de Veterinarios de Madrid. En nuestra comunidad hay 4.600 veterinarios colegiados, más mujeres que hombres.
Sí, sí. Lo mismo pasa en la facultad. Lógicamente es un reflejo de los estudiantes que admitimos. Personalmente pienso que es debido a que en los últimos años, en la adolescencia, en el bachiller, que les pilla donde tienen que mejorar las notas, las mujeres siempre somos como más responsables y estudiamos más que los chicos, que están normalmente a otras actividades.
Paloma, desde el 98, esta facultad, con muchísima historia, cuenta con un hospital clínico. Cuéntanos qué se hace allí, quién puede venir, a qué animales atendéis.
Pues realmente el hospital también es un orgullo para nosotros, es un hospital muy amplio. Vemos todo tipo de animales, desde pequeños animales, los típicos animales de compañía, a animales exóticos. Por supuesto, podemos atender también a caballos. Tenemos el hospital abierto para la especie equina 24 horas al día, todos los días del año, atendiendo urgencias. También tenemos clínica de rumiantes y realmente luego pues atendemos a todo tipo de animales porque, por ejemplo, tenemos convenio con, bueno, tenemos muy buena colaboración con el zoo y, bueno, pues también tenemos otro tipo de animales más salvajes o silvestres. Puede venir cualquier persona que esté interesada. Es más común que vengan como pacientes referidos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que las personas van a su clínica de referencia, a su clínica del barrio, allí les atienden sus veterinarios habituales y luego para casos más especializados pues vienen a nuestras consultas, pero pueden venir también directamente si así lo requieren.
Y se acaba de incorporar un TAC que tiene una tecnología puntera que solo existe en el sur de Europa, aquí, en esta facultad de veterinaria. ¿Qué peculiaridades tiene?
Pues su altísima resolución y luego la capacidad que tiene, que podemos utilizarlo para pequeños animales y grandes animales, de nuevo. Específicamente se utiliza mucho para caballos, porque el caballo es un deportista de élite, al fin y al cabo, y también se puede utilizar para investigación. Entonces también lo estamos utilizando para muchos proyectos de investigación. Así que...
También se cuenta aquí en esta facultad con una granja, hay vacas, una explotación de ovejas, de conejos además, que están en riesgo de extinción, una especie en concreto.
Sí, bueno, es una raza en concreto, porque el veterinario también participa en la conservación de especies. Es otra parte muy importante, la producción animal, la conservación de especies. Y en este caso, pues tenemos una granja que está enfocada a la docencia, y los estudiantes allí pues pueden ver en las diferentes especies animales pues todo el proceso de producción animal, desde la cría, la reproducción, la nutrición, etcétera.
Y una cosa más, Paloma Forest, tenéis terapias asistidas con animales, en concreto con perros y caballos.
Bueno, tenemos unos cursos de formación en los que colaboramos con otras entidades en las que sí, desarrollamos sobre todo la enseñanza de todo este tipo de terapias en colaboración, repito, nuestro papel es reducido con fisioterapeutas, educadores, etcétera, médicos, etcétera.
Así que Eli, fíjate si se hacen cosas interesantes pues sí. En esta facultad, decía, con más de 200 años de historia, que cuenta con 1000 estudiantes y los nuevos que se incorporan ya saben que es un grado exigente, 5 años, pero la media tarda 7 años en superarlo. Así que de esta manera queríamos festejar el patrón que se celebra mañana, San Francisco de Asís, gran amante de los animales, y en esta jornada va a haber un acto, decíamos, académico con muchos veterinarios de la Comunidad de Madrid en este jardín botánico de la Complutense.
Pues mira, darles un abrazo a todos ellos. Trabajan muchísimo por los animales, pero como decimos, también por los humanos. Y a veces se nos olvida, por ejemplo, el papel tan importante que tuvieron durante la pandemia. Así que enhorabuena a todos esos estudiantes y que tengan mucha suerte. Gracias, Gloria.
Hasta luego, Elín.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Más de la mitad de los españoles tendríamos dificultades para seguir viviendo en nuestras casas si tuviéramos que utilizar una silla de ruedas. Esta es una de las conclusiones de un estudio muy interesante titulado La voz de la accesibilidad, que revela los problemas diarios de los más de 270.000 mayores con movilidad reducida en España, y en el que también se hace una valoración de las barreras arquitectónicas en la vía pública. Cristina Payás, la directora de la Fundación Mutua de Propietarios. Cristina, buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, enhorabuena por este estudio que habéis realizado, lo habéis hecho vosotros, La voz de la accesibilidad, que hombre, yo creo que es una llamada de atención importante, ¿no? Porque es verdad que cuando no tenemos a nadie cerca que tenga estos problemas de movilidad, nos parece siempre un asunto pues como que no va con nosotros, que es un asunto que no nos concierne. Pero es que muchas veces no somos conscientes de que cualquiera podemos necesitar una silla de ruedas en un momento determinado de nuestras vidas. Y esto de que más de la mitad de nosotros tendríamos dificultades para seguir viviendo en nuestras casas en caso de encontrarnos en esa situación, a mí me parece muy llamativo.
Pues tienes razón, así es. La sociedad un poco lo conoce, pero no es plenamente consciente, y yo creo que esta concienciación social es fundamental para realmente que las personas con algún problema de movilidad pues gocen de calidad de vida y de bienestar. La movilidad reducida a veces pues es uno de los principales problemas de la tercera edad, pero no solo en estos casos, como tú bien has dicho. Por eso es importante tener las viviendas adaptadas, es una inversión estratégica inteligente para que cuando lo necesites pues lo tengas ahí. Y del estudio se desprende, bueno, pues que todavía hay un camino por recorrer.
Claro, para empezar, el problema nos lo vamos a encontrar dentro de nuestras propias viviendas. Los pasillos no tienen muchas veces la anchura que necesita una silla de ruedas para poder maniobrar. La anchura de las puertas tampoco, claro, esto tiene una solución complicada.
Pues sí, lo que es las viviendas tienen las dimensiones que tienen para maniobrar con sillas de ruedas, pero no solamente esto, sino que a veces, bueno, pues puedes adaptar de una manera tu vivienda, pero luego tienes el problema de acceder desde la calle a tu vivienda en una comunidad de vecinos, de propietarios, que a veces es difícil y es complicado poner a todos los vecinos de acuerdo, pero ahí está el reto de poder acceder a hacer estas inversiones en rehabilitación que realmente sea para el bienestar de todos los vecinos que viven ahí.
A mí lo que me parece increíble, Cristina, es que todavía sea necesario un consenso entre todos los vecinos para poder adaptar la entrada a un edificio, por ejemplo, o el acceso a las zonas comunes cuando hay personas que tienen una movilidad reducida. Eso tendría que ir de suyo, es decir, en cuanto hay una persona con movilidad reducida, habría que poner todos los medios para que esa persona pueda acceder a su vivienda.
Así es, y de hecho la ley le ampara, pero no deja de ser que esto requiere una inversión en obras, que a veces pues supera los 2.000 euros por vecino, y esto es un coste, bueno, pues que es un impedimento para llevar a cabo pues estas rehabilitaciones.
Claro, en estos momentos es verdad que cuando pensamos en sillas de ruedas, no nos damos cuenta de los problemas de movilidad que conlleva, en muchos casos, el ir cumpliendo años. Es verdad que cada vez vivimos más y, por lo tanto, hay más personas mayores que ya no es solo que vayan en silla de ruedas, es que a lo mejor no pueden subir las escaleras, bueno, aunque vayan andando, pero les cuesta mucho. ¿Cuántos mayores están en esa situación?
Pues más de la mitad de los madrileños tendría dificultad de acceder. Y eso es un número muy importante porque, claro, es lo que tú has dicho bien, se ven obligados a subir por las escaleras. Y eso, bueno, pues es una carencia importantísima en nuestra sociedad porque hay unas personas que no pueden disfrutar de su vivienda en edades avanzadas. Y todo el mundo, la gran mayoría, según nuestros estudios, más del 90% de las personas desea envejecer en su propio hogar, rodeado de sus memorias, de sus vivencias, de su experiencia, de su entorno habitual. Y muchas veces pues esto se hace difícil porque tienen que afrontar todas estas barreras arquitectónicas en los edificios que no están condicionados para las necesidades de estos colectivos.
Claro, es que todavía hay mucho edificio que a lo mejor no tiene ascensor, lo cual ya es un problemón. De hecho, hay muchos casos de personas mayores que no pueden salir de su casa. Están dentro de su casa, hay alguien que les lleva la compra, hay alguien que les ayuda a hacer las tareas del hogar, pero luego no pueden salir y claro, eso es un problemón importante. Y en el caso de que puedan salir, luego nos encontramos con las siguientes barreras, que son las que nos encontramos en las vías públicas o en el uso de transportes, donde todavía hay mucha dificultad para que estas personas puedan trasladarse de un lado a otro.
Totalmente. Según el estudio, acceder a edificios públicos aprueba. Realmente hay un trabajo en este sentido. Los pasos de peatones poco a poco se van adaptando, pero todavía muchos no tienen rampas para subir y bajar. También faltan estacionamientos reservados. Pero realmente el reto más importante es tener aceras amplias y en buenas condiciones.
Y ahí creo que suspendemos bastante en toda España, ¿no?
Sí, realmente los madrileños están en consonancia con el resto de las comunidades de España. Hay algunas que todavía bastante por debajo, como puedes imaginarte, y alguna otra por encima. Pero realmente las aceras es el tema, la asignatura pendiente en todas las comunidades.
¿Cómo está el tema del transporte público?
El transporte público también tiene un gran reto, aunque te haya dicho que está aprobado por la mínima, porque no todos los transportes están adaptados con rampas o ascensores. Por lo tanto, las personas con movilidad de reducida, como tú bien has dicho, no solamente tienen todos estos impedimentos a la hora de salir de su casa, sino además por moverse y hacer una vida normal en su día a día.
Fíjate, si todavía existen edificios públicos que no están adaptados, cosa que no debería suceder, deberían estar ya todos preparados para que todo el mundo pueda acceder a ellos, que te voy a contar ya de lugares que son privados, restaurantes, discotecas, supermercados. Claro, ahí el problema es inmenso, es que hay que ponerse la piel de una de estas personas. Mira, yo tuve que estar en una silla de ruedas 2 meses por un problema de una caída. Y ahí me di cuenta del problemón que supone tener que moverse en una silla de ruedas, tener que depender de otras personas, porque es verdad que te encuentras con obstáculos constantemente desde unas escaleras que tienes que bajar, aunque sean 2 escalones, a ver cómo lo haces. O el problema que te encuentras precisamente en eso, ¿no? A la hora de coger un autobús o a la hora de acceder a un centro comercial.
Ah, así es. No hay nada mejor que ponerse en la propia piel.
Sí.
Y ver realmente todas estas dificultades. Tener realmente la visión desde una persona de la silla, desde una silla de ruedas. A veces, bueno, pues la vida te da estas experiencias que enriquecen, como fue en tu caso.
Sí, de verdad,
pero...
que sí.
Pero a veces pues no tienes la oportunidad y vives desde otra perspectiva. Por eso es tan importante, y quiero agradecerte la voz y el espacio que nos das aquí, para realmente ser esa voz de concienciación, esa voz de para las personas que tienen problemas de movilidad. Y poco a poco, entre todos, que creemos una sociedad mucho, mucho más sensible para estos temas, y que tengamos esa perspectiva con todos esos impedimentos que tienen las personas.
Seamos empáticos en este tipo de cosas. Es verdad que a veces las comunidades de vecinos se encuentran con un gasto extra importante a la hora de adaptar el edificio, pero yo creo que todos, aunque solo sea por egoísmo, pensemos que en algún momento todos, ojalá sea así, vivamos muchos años y tengamos que... hacer nuestro acceso a la vivienda mucho más sencillo. Son esfuerzos a veces, pero son esfuerzos que merecen la pena. Así que Cristina Payás, directora de la Fundación Mutua de Propietarias, fundación que ha elaborado este informe, la voz de la accesibilidad. Te agradezco mucho también que hayáis hecho este informe, que nos ayuda a concienciarnos a todos. O por lo menos eso esperamos. Muchísimas gracias, Cristina. Que tengáis mucha suerte.
Gracias a ti, Eli. Un abrazo.
Un abrazo. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid, porque todavía tenemos 2 horas de radio por delante.